muy bien, la verdad que muy contento de que estés con nosotros en el programa y agradecido también, ¿no?
No, el gusto es mío.
Te escucha Normita y te saluda.
¿Cómo no? Hola, Vivi, bienvenida.
Hola, hola, Norma, ¿cómo estás?
Pero muy contenta porque, bueno, mira, disfrutamos tanto de tu compartir, de tus narraciones, que dije, bueno, esto lo podemos hacer muy amplio para que muchos puedan también experimentar a través de la radio un poquito de todo ese arte que disfrutamos el sábado. Así que, pero muy bienvenida, Vivi.
Lo mismo, para mí es una alegría poder hablar de narración, de educación, con vos, con tu compañero y, bueno, participar a toda la audiencia, ¿no?, de Radio María.
Y bueno, Vivi, qué lindo para aquellos que tal vez es nueva esta palabra narración como un nudo o como un contenido posible para todos los niveles, ¿viste? Porque de repente muchos piensan por allí que más está más centrada en el nivel inicial y primario y después cada vez como que se va abandonando y bueno, ¿no? Qué lindo reflexionar en voz alta, bueno, qué narrar, porque ¿En qué niveles se puede empezar a desarrollar todo este arte?
Mira, el arte de contar cuentos, tan antiguo como el hombre, puede aplicarse a todos los niveles de educación. No es para los más chiquitos, uno siempre asocia el cuento a los niños, pero no, hay cuentos para todas las edades. De hecho, los cuentos para niños son para todos, no a la inversa. Pero es la gran herramienta que tiene el docente para llegar al alumno. Sea cual fuere la materia, no lo vamos a ligar solo a literatura o a historia, que son las más narrables. Hasta para resolver una situación problemática, si se plantea en el área de la matemática, ¿no? Si se plantea la situación problemática de manera amena, le va a ser mucho más fácil al chico, al adolescente, resolverla. La comunicación oral es imprescindible y en la escuela, bueno, mucho más, ¿no? O sea que el profesor, cualquier docente de cualquier nivel de enseñanza puede echar mano a la narración oral, que además es natural en el ser humano, ¿no? Si evocamos nuestras infancias, seguramente diferentes pero parecidas, recordaremos a los vecinos que sacaban la silla a la vereda y contaban si eran inmigrantes, contaban de sus lugares de origen, de sus pueblos, de su familia. Es antiguo y natural en el hombre contar. Es imprescindible en la comunicación humana poder contarnos cosas, lo que nos pasó, lo que deseamos que nos suceda.
Muchas veces cuando uno llega, por ejemplo, me estoy situando, te voy escuchando, Vivi, y me voy situando en el contexto del aula, del aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas veces, lo digo en primera persona, he entrado al curso, al lugar, ¿no?, del espacio donde aprendemos, y vemos a nuestros alumnos? Yo, por ejemplo, doy lengua y literatura en primer año, que son los más niños, 12, 13 años, sí. y entramos, por ejemplo, después de un fin de semana, me toca dar lengua los lunes, y los tenemos a los niños alborotados, ¿no? Y qué lindo, porque mira, te voy escuchando, Viviana, y me estoy cuestionando, me estoy problematizando mi propia práctica docente, porque más de una vez uno los llama al orden, arranca con el saludo formal y empieza la clase, y la clase con un inicio, un desarrollo, una conclusión, como es el formato de clase, la explicación, la lectura. Y probablemente estoy pensando mientras te escuchaba, Vivi, qué interesante sería, si te toca dar clases un lunes, recuperar todo lo que estos chicos tienen ganas de contar, de lo que han hecho el fin de semana, y transformarlo a partir de la narrativa en una situación de aprendizaje. ¿Es muy loco lo que estoy diciendo,
no,
Vivi?
No, para nada. Es un relato. Uno puede contar la propia vida, lo que hiciste el fin de semana, lo que hiciste ayer, lo que hiciste esta mañana. Después uno va adquiriendo técnicas específicas de la narración oral para embellecer cualquier relato, hasta el más cotidiano. Pero, digamos, como para comenzar con un grupo un día lunes, el recuperar las propias vivencias y llevarlas a la oralidad, bueno, ahí aparece la expresión oral, la memoria y la cantidad de recursos que uno utiliza al contar, ¿no? Estoy hablando del relato espontáneo, los silencios, las pausas, los gestos, la mirada, todo lo que compone y hace que un relato llegue al oyente.
Qué lindo, ¿eh? Y por ejemplo, ¿en qué ocasiones te parece, Vivi, podría incorporarse la narrativa como estrategia de aprendizaje?
Y uno puede contar un cuento para después reflexionar, después de ese cuento, para pasarla solamente bien, un momento de entretenimiento. Ajá. Puede aparecer un relato para acompañar a partir de una situación que surgió en el grupo. Pueden ser relatos de tradición oral, que son los que nos dejan siempre pensando por antigüedad y por ser casi necesarios en la vida estos relatos tan antiguos y tan reflexivos, o puede ser cuentos llevados a la oralidad, cuentos de autor. En ese caso ya estamos hablando de una adaptación a la oralidad. La lectura es textual, la narración oral no, de alguna manera transforma a ese relato, porque el narrador apela a su lenguaje cotidiano, no se aprende el cuento de memoria, sino que después de apropiarme de la historia, después de varias lecturas, suponte que querés contar un determinado cuento. Bueno, hay todo un trabajo de apropiación de la historia que es con lecturas, relecturas, y después lo contás siguiendo el orden y la ruta que el autor marcó en su narrativa escrita, pero con tu forma de hablar. Claro. Por eso siempre es una adaptación a la oralidad, no es un relato textual como puede ser un poema, ¿no?, que es intocable. Al contar un cuento sufre una transformación a la oralidad, como si lleváramos una novela al cine, ¿no? El cineasta reescribe en guión cinematográfico esa historia que nació como cuento o nació como novela. Bueno, aquí también hay una adaptación a la oralidad y también una invitación a leer ese cuento que escucharon, narrado, adaptado, después a leerlo directamente de la pluma del autor.
Y es importante, por ejemplo, porque estamos hablando de la narración, ¿no?, de la narrativa, las actitudes, la intención en la lectura. Básicamente has nombrado el cuento, la poesía. Pero, por ejemplo, un profe de matemática tiene que leer un problema. ¿Es importante la manera en que lo lea?
Y es fundamental, porque va a llegar con más claridad. Claro. Y va a ser hasta más creíble, ¿no? No soy profesora de matemática, pero se me ocurre que si yo le cuento un problema ambientado en un lugar de La Pampa con una actividad de producción de trigo y focalizo en un lugar, en una época, con una problemática económica actual, etcétera, yo hago, le entrego esa problemática con una llegada más directa, más viva al chico que si escribo directamente la situación problemática en el pizarrón. Pienso que acerca la problemática para que el chico la resuelva, ¿no? Y siempre un buen relato, un buen contexto de esa situación problemática ayuda a una claridad mayor. No es lo mismo hablarlo de una fría situación problemática que contextualizarla en un lugar, en una época, con determinados habitantes, con determinada problemática socioeconómica. Ayuda.
Qué lindo, Normita.
Ayuda y enmarca la historia,
pero por,
¿no?
Por supuesto. Normita está escuchando, me parece, ¿no?
Sí, vos sabés que quería preguntarte, Vivi, porque hay muchos por allí como que le llaman cuentos tradicionales, que tienen en la trama muchos pasajes que son complejos, oscuros, como que sí, por decirte, Caperucita Roja, ¿no? Y entonces sí. Yo te pregunto, ¿es bueno contar un Caperucita Roja? ¿Es un recurso válido para un niño de 6 años o tiene que ser más grande para tener un espíritu crítico y poder separar lo real de lo imaginado?
Mira, vos hablas de Caperucita Roja. Los clásicos son clásicos y se leen y se narran siempre y en versiones distintas, ¿no? Casualmente, en la escuela donde yo me desempeño como bibliotecaria, se están usando distintas versiones de Caperucita dentro de la ESI, de la Jornada de Educación Sexual Integral, dentro de lo que está ligado a la violencia de género. Entonces se trabajaron distintas versiones de Caperucita, que representa el lobo, y se pueden trabajar los cuentos clásicos en distintas edades, y con los chicos más grandes repensar en qué época fueron recopilados estas historias clásicas, por qué son clásicos, con qué objetivo se narraban estas historias, Hansel y Gretel, que de alguna manera son duras. Caperucita mismo es devorada a su abuela, es devorada a ella, rescatada por un leñador, etcétera, etcétera. Son cuentos que en su origen no nacieron para niños. Se empezaron a contar, se recopilaron estas historias, los hermanos Grimm, Perrot, etcétera, las recopilaron, las reescribieron, algunas son de su autoría, pero tenían como, fíjate que en la mayoría, la advertencia, ¿no? Ojo con el lobo, ojo con la mujer malvada, la bruja, ojo con desobedecer a la mamá. Eran cuentos que hay que ubicarlos en un tiempo, en una geografía, en una situación social, y por alguna razón o por muchas, se siguen leyendo y se siguen contando. Si hoy, desde un ámbito escolar, nos detenemos a pensar en esto, ¿no? Caramba, el lobo no come personas. ¿Qué representa el lobo? Y el lobo representa al hombre que puede dañar o engañar a una niñita o a otra mujer. Pensándolo hoy desde la perspectiva de la problemática de la violencia de género, ¿no? Lo mismo, hace unos días también se abordó Blancanieves y los 7 enanos, como esta Blancanieves que, bueno, los enanos, en las versiones diversas, le dan refugio en su casa, pero debía cocinar, pero debía lavar, y ahí apareció dentro de la ESI esto de los roles compartidos. Bueno, hoy da para mucho, ¿no? Las miradas sobre los cuentos han cambiado, se los aborda con distintos objetivos, con distintas intenciones, pero nunca debemos dejar de lado el cuento simplemente para disfrutar, ni siquiera para detenernos después a reflexionar sobre él. El cuento como para pasar un buen momento, un rato entretenido. Obviamente, siempre después de escuchar un cuento, como después de salir del cine, nos llevamos algo. Creo que somos mejores después de llevarnos un cuento en el corazón, o después de ver una buena película, o después de leer un buen libro, ¿no?
Y nosotros tenemos muchas ganas de escuchar algún cuento, ¿no es cierto, Marcelo?
Yo iba a proponer lo siguiente, Viviana, si nos permitís, sí. Y tener un tiempito, vos sabés que acá manejamos sí. El tiempo como si fuera una escuelita y nos está por tocar el timbre y tenemos un recreo próximo, ¿eh? Entonces, sí. Si nos acompañás a un recreo musical y al regreso, respiramos. Ahora, hacé de cuenta que nos vamos al patio, nos encontramos ahí, preparamos algo y cuando regresamos, nos haces una narrativa, nos contás algo, ¿te parece?
¿Cómo no? Les voy a contar una leyenda guaraní.
Me encantó. Nos vamos al recreo, dale.
Hasta luego.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín. Viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín. porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le pongo un cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor.
Pero qué lindo recreo que nos hemos tomado con esa música.
Esa canción, qué hermosa canción.
¿Viste? ¿Viste? Te tenía preparado, el preceptor tenía ahí para ilustrar nuestra invitada con esta música hermosa. Sabíamos que te iba a gustar, mirá.
Me gusta mucho María Elena Walsh y la canción del jardinero. Hermosa, hermosa.
Tenemos una narrativa, una narración pendiente, Vivi. A ver.
Cuando quieras, comienzo a contarla.
Pero nos largamos ya.
Nos vamos, largamos ya. Hay que irse un poquito a Misiones, a una región de zona de Tierra Colorada. Uh-huh. Y allí vivían Guanumbí y Potí. Guanumbí era un guaraní joven, fuerte. Y Potí era una niña guaraní hermosa, hermosa. Estaban enamorados, muy enamorados, Potí y Guanumbí, y se encontraban todas las tardes en un claro del bosque, a escondidas, a decirse cosas lindas al oído, a abrazarse, a darse algún beso. Pero claro, debían esconderse porque eran grupos aborígenes antagónicos, a pesar que ambos eran guaraníes, y ese amor no debía trascender. Pero un día una amiga de Potí la siguió, y cuando volvió a la toldería le contó todo a su padre, que era un cacique. Y cuando Potí regresó, el padre se enojó muchísimo y le dijo que de ninguna manera volvería a encontrarse con Guanumbí, que ese joven no debía estar cerca de ella, que él iba a elegir un marido para que ella se casara. Potí se desesperó. Y mientras pensaba qué hacer, qué decisión tomar, Guanumbí iba todos los atardeceres al claro del bosque en vano, porque Potí no llegaba. Entonces Potí, desesperada, de rodillas, le rogó al dios Tupá que la liberara de ese matrimonio, que le quitara la vida si era necesario, pero que no le permitiera casarse con un hombre que ella no amaba. Tupá no le quitó la vida, porque el dios Tupá es un dios generoso, escuchador, y simplemente la transformó a Potí en una bella flor. Mientras tanto, Guanumbí, ese joven guaraní fuerte y enamorado, iba todas las tardes a esperarla. Y la luna, justo ellos solían retirarse de su encuentro cuando la luna aparecía, y la luna, que era testigo de esos encuentros, de ese amor sincero, tuvo piedad de Guanumbí y descendió desde el cielo y se puso muy cerca del oído de Guanumbí y le contó lo sucedido. Cuando escuchó lo que la luna le contó, le dijo: por favor, decime en qué flor la transformó. Y la luna le dijo: que ese gato el viento no se lo había traído. Entonces Guanambí, desesperado, triste, de rodillas le pidió al dios Tupá, que es un dios generoso y escuchador, que lo ayudara a encontrar a Potí, que si era necesario le quitara la vida, pero no fue necesario. Entonces Tupá lo fue transformando al joven Guanambí, despacito, despacito, en un pequeño pájaro de colores, pequeñito, en un guanambí, en un picaflor. Picaflor en guaraní se dice guanambí. Por eso, hasta el día de hoy, todas las tardes en verano, llega a los jardines el picaflor y besa una a una las flores. Porque dicen los que saben, y saben los que cuentan, que desde entonces Guanambí está buscando los labios de su amada en cada flor. La leyenda del picaflor, del Guanambí, como le quieran decir, un texto de tradición oral de la zona de Misiones.
¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Cómo a partir de la de una narración podés llegar a una región? Podés trabajar la naturaleza, el cuidado del medio ambiente. Bueno, me estoy anotando tantas cosas, Vivi, escuchándote, porque...
Claro, pero en realidad se abre el juego para muchas direcciones.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Como decías vos, para las ciencias naturales, el cuidado del ambiente, los guaraníes, la zona que ocuparon, sí, es cierto, tal cual lo decís vos.
Muy lindo, y esto que decías en el bloque anterior, este trabajo con los cuentos clásicos, para abordar distintas realidades, la verdad que me hiciste, y calculo que a muchos de los que nos están acompañando en esta noche, nos hiciste caer en la cuenta de estos textos, bueno, que aparecen dentro de lo que es la literatura infantil, pero cómo los podemos trabajar básicamente, bueno, vos pusiste en el ámbito de la educación sexual integral, ¿no?, de la ESI.
El caso de los cuentos clásicos,
claro,
que hablamos en el bloque anterior.
Nunca sí. Se me hubiera ocurrido una Caperucita Roja, por ejemplo, siempre uno lo tiene ahí, bueno, el mito, el cuentito de Caperucita Roja, ¿no? Pero digo, qué lindo que ha subrayado esto, ¿no?
Son sugerencias que vienen desde los capacitadores en
claro.
El área de ESI, ¿no? Que sugieren determinados cuentos que pueden acercarla a la temática.
Qué lindo, sí.
Vivi, me encantó esa leyenda, porque además uno se transporta. Yo me imaginaba, viste, el picaflor en una orquídea, que hay tantas por allá.
Ya en esta época empiezan a aparecer, ¿no? A libar las flores a la hora que uno riega, los que tienen el privilegio de tener jardín, que no es mi caso, aparecen los picaflores. Y bueno, no se olviden que Guanambí sigue buscando en cada flor los labios de Potí. Hermoso relato, sí, es muy lindo.
Y fíjate que da para trabajar muchísimo la inteligencia emocional también, porque
también
muchos permanentemente, así como el picaflor, ¿no?, están en búsqueda, y sobre todo los adolescentes, de tantas cosas, de tantos sueños, de encontrar sus propios sueños y de no encontrar, y que no es tan fácil por ahí identificarlos, y cuando uno los encuentra, por ahí se escapan y hay que volver a la búsqueda. Y qué profundo, de verdad que esto también lo vinculé, no sé por qué, al nombre de tu taller, que es Alondra. ¿Por qué Alondra?
Sí, el viernes próximo, primero, bueno, no mañana, el otro, primero de noviembre, comienza el taller de narración oral y lectura en voz alta, que yo lo llamé Alondra, va a ser en el barrio de Flores, después si querés poder dar mi celular al aire por si alguien de Buenos Aires se quiere sumar, porque a Córdoba va a quedar un poquito lejos. ¿Y por qué Alondra? Porque a mí me gusta mucho el tango, y en varios tangos aparece la alondra, que es un ave sencilla, con un canto muy lindo, con un aspecto muy sencillito y un canto muy lindo. Y no solamente aparece, por ejemplo, en Malena canta el tango con voz de alondra, sino también en otros tangos, y también aparecen las alondras en el pasaje en que Romeo y Julieta conversan, en la escena, una de las primeras escenas, ella está en el balcón y él en el jardín, y ella le advierte que se retire porque ya las alondras anuncian la mañana. Y él le dice, no, son los ruiseñores, y ella insiste con que son las alondras. Entonces, es un ave que aparece en una obra tan tan romántica y trágica como Romeo y Julieta, y también en las letras del tango, que a mí tanto me gusta bailar y escuchar. Y por eso, por el vuelo que implica el contar historias, el crear con la palabra, el adaptar un texto, esa libertad y ese vuelo imprescindible de la creación, pensé en ese nombre de esa ave tan tan bonita que es la alondra.
Y claro, es como un abanico interminable de posibilidades a la hora de elegir, ¿no? Pero para niños, ¿no? Para más pequeños, en la educación primaria sobre todo, ¿qué tipo de narrativas te parece que son más usadas en esta época? Y por ahí muchos papás, porque además de educadores, también los padres y tíos y abuelos escuchan a esta hora el programa y ay, bueno, entonces se han entusiasmado y tienen ganas de ir en búsqueda de algún cuento. ¿Por dónde los orientarías?
Y yo pensaría, se me ocurren ahora, ¿no? Porque sería interminable la lista. Dos grandes escritoras argentinas, una es cordobesa, María Teresa Andrueto, y Liliana Bodoc, por ejemplo, ¿no? Ambas tienen textos para todas las edades, tanto en niños pequeños como adultos. Yo comenzaría, si fuera, soy una abuela, pero si además estaría buscando cuentos para mis nietos, mis alumnos, mis sobrinos, lo que fuere, empezaría por ir a una librería, acercarme a los textos, por ejemplo, de María Teresa Andrueto y de Liliana Bodoc y la Walsh y tantas, ¿no? Silvia Schuger y tantas escritoras y escritores argentinos, y comenzaría por leer con los chicos, leerles, ¿no? Es muy importante, aún en el proceso de adaptación a la oralidad, para apropiarme de la historia debo leerla. Y nada mejor que un niño tenga lo que nosotros llamamos la lectura referente, la lectura modelo, que en general es de un adulto cuando uno es un niño, o de la maestra, o de mi abuela, o de mi papá, porque en esa lectura del adulto hay una lectura expresiva, cuidadosa. Y si por alguna razón somos adultos, pero no tenemos una lectura expresiva, bueno, eso se adquiere con práctica. Para los chicos es fundamental tener un modelo lector, escuchar, leer para ellos a otra persona que lea correctamente. Correctamente digo con fluidez, con expresión, con matices, porque de alguna manera es el faro y le señala a los chicos por dónde es el camino de la lectura fluida, de la lectura agradable, y que un niño está en proceso de adquirirla. Un proceso arduo es el de la adquisición de la lectura y de la escritura. Nos hemos olvidado ya como adultos cuánto nos costó aprender a leer y escribir. Y si tenemos un adulto que nos lee, favorece un montón el proceso de la escritura y de la expresión oral. Y así empezamos a apropiarnos de la historia para después contarla, leyéndola. Salvo en casos de personas que no pueden ver y utilizan los libros los audiolibros.
Los audiolibros, te iba a decir eso, sí.
Los audiolibros, en ese caso, salvo en esos casos, después es la lectura el camino. Ahora, puede ser que la gente esté con poco tiempo, bueno, puede escuchar audiolibros mientras maneja, mientras está, o baja desde su celular cuentos grabados para escuchar si no tiene tanto tiempo para leer. Lo importante es que si quiero contar una historia, haga el caminito de apropiarme de esa historia, o la escucho mucho, o la leo mucho, y después la cuento con mis palabras. Obviamente que hay técnicas para contar de manera agradable, con los recursos necesarios, pero como para comenzar, el primer pasito es leer y con nuestras palabras contar, como cuando salimos del cine conmovidos, claro, atravesados por una película, y necesitamos contarle a alguien alguna escena que nos pareció increíble, ¿no? Que nos quema esa historia adentro y necesitamos contarla. Bueno, el camino es ese. Si alguien me preguntara diferencia entre leer y contar, la lectura tiene la, digamos, tiene a favor la textualidad. Voy a leer tal cual lo escribió el autor, pero voy a tener mis manos ocupadas sosteniendo el libro y mi mirada ocupada yendo y viniendo al libro, a la página y de vez en cuando al escuchador u oyente. La ventaja de narrar es que todo el tiempo puedo estar conectado con la mirada, apelar a la gestualidad y todos los matices que el narrador aplica en un relato. Me pierdo la textualidad del autor porque el cuento no se aprende de memoria. Por eso siempre yo sugiero tener en cuenta que narrar es una invitación a leer. Casi siempre cuando yo le cuento un cuento a los chicos en la biblioteca, si ese libro está en la biblioteca, todos se lo quieren llevar. Y después me dicen, pero le cambiaste esto, pero no dijiste aquello. Y bueno, claro, es el proceso de adaptación. El narrador pasa por un tamiz, el texto escrito, y lo adapta a un lenguaje coloquial, con el objetivo de que tenga una llegada más directa. Lo más maravilloso que le pasa al narrador es cuando el oyente, el escuchador, sobre todo cuando uno cuenta una historia en primera persona, cree que eso te sucedió, ¿no? Y después uno obviamente aclara, esto que les conté es la adaptación del cuento tal, de tal autor, porque el narrador debe decir que es una adaptación y que ese cuento es de tal autor y se llama de tal manera, para que el oyente pueda buscarlo si quiere leer y escuchar la voz directa del autor a través de una lectura textual de ese cuento.
Qué divertido, Vivi, tenerte en la biblioteca, porque me imagino... Pero claro, yo con una bibliotecaria que me narre, hubiera vivido en la biblioteca, te cuento,
La verdad. Sí, los chicos están muy acostumbrados a escuchar y a contar también, porque la propuesta es que ellos también,
claro,
puedan narrar lo escuchado o darle este espacio que vos planteabas al principio con tus alumnos los días lunes, ¿no? Empieza a ser algo natural en la escuela que se cuente,
claro,
historias.
Claro.
Tomar conciencia que todo puede ser contado, las ciencias naturales pueden ser contadas, que tuvo cría mi gata puede ser contado, que cumplió años mi primo puede ser contado. Lo que sí vamos adquiriendo son técnicas que nos ayudan a pensar en la importancia de lo breve, de la no reiteración de lo que ya conté, entre otras cosas, ¿no?
Y tengo una pregunta, Vivi. ¿Vos considerás que esta cuestión de la tecnología, el uso de los celulares, las computadoras, las tablets, afecta a esto de la oralidad, la narración, de encontrarse con el texto, de hablar, de contar? Esto que decías vos, la diferencia entre leer y contar. Porque por ahí con el celular podemos decir, no, los chicos están leyendo, leen por lo menos. Pero el acto del contar, del ponerle la voz, el cuerpo, la mirada a una historia, ¿se pierde, corre riesgo, tenemos que promoverla más?
Pienso que hay que usar todo lo que la tecnología nos ofrece, porque con el celular yo le puedo proponer a los chicos salir al patio de recreo, tomar una foto y después que me haga el relato de esa foto.
Ajá.
Con la licencia de que pueda inventar aún lo que no está ahí, ¿no?
Claro.
Porque el narrador, cuando improvisa o crea o hace un juego narrativo, como diría Carmen Martín Gaite, la narradora y escritora española, puede tejer la verdad con la mentira. Yo voy, le saco una foto al árbol que está en el fondo de la escuela y cuando recupero y comparto esa foto y creo el fotorrelato, puedo agregar un montón de cosas inventadas por el chico. Puede ser que en ese árbol haya visto un duende o un enanito que se escapó del cuento de Blancanieves y se escondió en el árbol de la escuela, y aunque nadie lo ve en la foto, él da fe, entonces tejo la verdad con la mentira. Es un lado creativo, lúdico y divertido, y una forma de, por ejemplo, usar el celular para buscar una imagen que después me sirva para crear el relato. La tecnología nos brinda un montón de cosas, ¿no? Porque ellos pueden buscar historias, cuentos, leyendas en internet, pero a la vez en su punto justo. Creo que hoy no podemos dejar de lado la tecnología, tenemos que convivir con ella sin caer en el abuso. Si estoy todo el día en el celular, en un chat, y no puedo conversar con el que tengo enfrente, estoy en problemas. Por eso digo, claro, que ahí sí el adulto tiene que poner el límite. Supongo que los papás pondrán horarios de uso del celular. Lo ideal sería que en la mesa no estuviera el celular para poder contarnos qué nos pasó en el día al padre, a la madre, a la abuela, a la hermana, ¿no? Y pienso que hay que defender el cara a cara, hay que defender lo presencial, y sería imposible, impensable, no usar la tecnología hoy, porque la usamos todo el tiempo. Sí tenemos que saber silenciarlo en el momento en que el teléfono invade. Y digo el teléfono porque ya hoy en el teléfono se utiliza para tantas funciones.
Claro, claro, claro.
Una tablet o una notebook ya pasan a ser cosas más antiguas. Entonces, tenemos que pensar en esto, ¿no? ¿Hasta qué punto el teléfono me invade y en qué momento el teléfono no tiene que entrar? Si estoy conversando con una amiga, si estoy tomando un café con alguien, si es el momento en el que la familia se reúne en la cena o en la merienda. Y esos límites los tiene que poner el adulto.
Tengo algunos mensajes, mensajes, por ejemplo, bueno, cuando hablamos de los distintos lugares, aspectos, situaciones en las que se pone en juego la narrativa, acá un oyente nos dice que está muy lindo el tema y que es guía de turismo. Y los turistas, dice, le hicieron saber que era buena narradora porque se lo decían al despedirse. Yo no me había dado cuenta, dice esta oyente, hasta que ellos me lo dijeron. Ahora cuento historias, leyendas, cuentos. Gracias por hablar de este lindo tema. Estela de Malargüe nos escribe este mensaje. Y después...
Qué lindo, Estela. Sí, un guía es un narrador. Un guía de un museo, un guía de un paseo. Son narradores, son seductores, son atractivos contando, ¿no? Nos guían la atención.
Y Vanessa de Oberá, mirá, te voy a leer un texto que nos escribió, porque pusimos de consigna que nos narraran mensajes de amor, mensajes para el otro, y acá Vanessa se ha pasado, incluso dice, no sé si es buena la narración y si respeta lo que debería tener, pero me encanta inventar y contarle cuentos a mis niños. Y te comparto, Vivi, esta narración.
Sí, por favor.
No sé si lo voy a hacer tan bien como vos, ¿no? Pero bueno, lo compartimos al aire. Ya que lo escribió Vanessa, lo ponemos en común. Dice, una declaración de amor, tanta oscuridad había. Toda claridad dolía. Había que ocultarse porque ya era dañina. Ay, esa claridad molesta, solo me lastima. Y se acostumbró a ella y su humedad y al frío continuo. En algún momento algo se quebró y dejó entrar la luz. Todo era tan claro. ¡Qué molesto! y es tan tibia. Quiso taparla, pero no pudo. Cada vez que tocaba se rompía más y más. Nada tenía solución. Y poco a poco, esa suave tibieza era agradable y la luz dejó de molestar. Nunca había sentido amor antes. No sabía que la luz fuera tan bella y mostrara tantas cosas maravillosas que jamás imaginó existían. Ahí está el texto de Vanessa que nos compartió.
Qué lindo, muy bien, lindo. Vanessa, y gracias por compartirlo, ¿no?
Hermoso,
por,
hermoso.
Por darlo a conocer, para ser leído al aire, hermoso, Vanessa. Hermoso.
Bueno, Vivi, nosotros agradecidos por tu visita a nuestro maestro donde vives, no, ¿eh? Pero tenemos que ir buscando
el
ya.
El gusto fue mío, y hablando de tecnología, yo los voy a invitar a leer en mi blog
sí.
algunos de mis cuentos. Es muy sencillo, Vivi te cuenta con B corta, vivitecuenta.blogspot.com, como todos los blogs, y ahí van a encontrar relatos breves. En ese blog son textos para adultos, breves, muy coloquiales, y bueno, espero que les guste. Y también, si me permitís, quisiera darles mi correo al aire.
Por supuesto, claro que sí. Acá estoy viendo... Estoy viendo el blog,
sí.
Sí. Lo tenés desde el 2011, básicamente, por lo que veo, ¿no? Porque por lo menos
sí,
tiene
sí, sí.
tiene entradas desde el 2011.
Desde el 2011, y más, qué sé yo, el 90% del contenido del blog son cuentos y relatos de mi autoría breves, hay algunas fotos, seguramente hay algo del cuidado del ambiente, porque bueno, tengo un compromiso con el cuidado del ambiente desde mi área de educación. Y bueno, los invito a leer el blog, los invito también, que quiera consultarme algo acerca de la narración o de los talleres de Buenos Aires, mi correo también es vivitecuenta@gmail.com.
Buenísimo. Ahí están ya dadas las direcciones y las invitaciones para que visiten todo este material que producís, que proponés para... introducirnos a la narrativa. Bueno, le doy la palabra a Normita, así vamos despidiéndonos.
Muchas gracias.
La verdad que se nos pasó en un instante. Hemos
caminado. Sí, es cierto, fue una charla lindísima, amena, muy contenta, Norma, que me hayas invitado a salir al aire.
Ay, nosotros somos los agradecidos y agradecidos de corazón por tu disponibilidad, por este horario tan tarde y por todo el amor que has puesto en tus palabras. Yo lo invito a la audiencia que se comuniquen y que puedan disfrutar muchas también de tus historias, de tus cuentos del sábado. La verdad que ese tambor de sida fue el cuento o una historia, ¿no?
¿Cómo?
El sábado contaste algo así como el tambor de seda.
El sábado conté el tambor de seda, sí. Que también es una tradición oral.
¿Cómo? Ay, pero qué linda que fue esa historia. Bueno, y muchas otras cosas que pueden encontrar en tu blog que realmente nos hace eco y que va a redundar primero en el disfrutar y después en compartir todo eso. Hemos aprendido mucho en este ratito, así que
muchas gracias,
una vez
Norma.
gigante y bueno, ya seguramente que otra vez estaremos juntos en Maestro Donde Vives.
Cuando ustedes quieran, van a contar con mis historias, con un micro de historia, con un cuento de 5 minutos, no tienen más que acordar y llamarme.
Buenísimo.
Va a ser un gusto.
Buenísimo, muchas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo
bueno,
nosotros.
Gracias a los dos y saludos a toda la audiencia y que descansen muy bien.
Bueno, vos también, Vivi, muchas gracias. Nos vamos nosotros al próximo recreo.